Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos,
el indulto y el punto final
a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir
a los pueblos dormidos
que no la dejan vivir
libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan,
el maltrato con su mal recuerdo.
Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia.
2000 comerían por un año
lo que cuesta un minuto militar.
¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar?
Todo está clavado en la memoria,
espina
los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir el inmenso amor de Dios. Bienvenidos a Ecoteología, el Encuentro Radio, nuestro programa 145. Bendito sea el Señor de la vida. Hola, Mafe, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el sur del país?
Hola, hola, Ali. Bueno, con la abundancia del agua. Mucha lluvia, mucho frío, pero bueno, siempre con la alegría en el corazón y también agradeciendo por esta agua. Y bueno, también incluso haciendo oración y peticiones para que cese un poco, porque pues nuestros cultivos, nuestros campesinos, nuestros indígenas en sus cultivos están poquito pasados por agua, pero bueno, todo es bendición. La vida está allí, en nuestra agua.
Bueno, pues que fluya como el agua también la paz. A propósito, canto al agua que se celebró el 22 de marzo, sintonía elemental. En alguno de sus eslogans decía que la paz fluya como el agua. Fluya la paz a la mar. Fluye la paz a la mar, o sea, jugando con la mar y con el amar. Y por eso, esa canción que escuchamos al comienzo de Lito Vitale y más de 100 artistas argentinos, nos hablan de que todo está guardado en la memoria y queremos hacer este programa de diálogo interreligioso, interespiritual, intercultural, sobre la memoria. En un primer momento vamos a centrarnos en la memoria de las víctimas, recordando que el 24 de marzo en 1976 fue el golpe militar en Argentina, pero también un 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador. Y unidos a ese anhelo de paz en Gaza, en México, en Honduras, en el Catatumbo, en el Cauca, en tantas porciúnculas de nuestra casa común, clamamos por la paz y nos unimos a las madres que buscan sus hijos, a las madres que, como la parábola del Padre Misericordioso, del Hijo Pródigo, que leíamos en estos días en la liturgia católica, nos lleva a tener esa misericordia para unirnos como hermanos y hermanas habitando ese territorio común. ¿Cómo vives tú ese sentido en la cultura, en tu diálogo de diseñadora y diseñadora, ese sentido de la memoria, la memoria que hace presente el pasado y nos proyecta hacia el futuro, Mafe?
Pues imagínate que para la memoria, si hay algo que no se puede olvidar, es la identidad. Y pues no, o sea, tú no puedes construir la identidad de lo que eres y de quién te conformas, sino es pues a través de lo con lo que te identificas, toda esa cultura material que te conforma, ¿sí? Todo aquello que portamos, de lo que hablamos, nuestro lenguaje, todo lo que nos rodea. Digamos que en los pueblos ancestrales es algo muy importante el saber hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el saber hacer conectamos con el ser. Entonces no solamente producimos cosas para, no sé, tenerlas, acumularlas, sino porque tienen un significado y una razón de ser consigo, porque cuentan una historia, porque traen memoria. Entonces por eso el tejido, por ejemplo, en las mujeres, en el mundo en general, es tan importante, ¿sí? Por ejemplo, imagínate, hablando que estamos pues con todo nuestro tema de Jerusalén y la paz en el mundo, como, por ejemplo, los velos, ¿cierto? Son una prenda que habla de esa memoria identitaria de las mujeres y del pueblo en general, y de por qué portar ciertas prendas y cierta forma de vestirse para, con honra, llevar la memoria de tu pueblo. Entonces eso es muy significativo. Y bueno, yo soy una persona que se fascina comprendiendo estas realidades, porque precisamente desde allí creo yo que nos permite también ser más inclusivos en el mundo, comprendiendo esa cultura de la que los otros se conforman, porque ahí se transmite también la memoria del pueblo.
Pues y en esa sabiduría femenina que cada vez está más presente en esta perspectiva ecoteológica, podamos continuar con esa reflexión previa a la Semana Santa. Estamos en Cuaresma, ha culminado el Ramadán, y en este material que nos envía Laura Muñoz tenemos la memoria presente del pueblo palestino, todo el anhelo de paz en la franja de Gaza, y como hemos dicho, la ecoteología, la reflexión del diálogo entre teología y ecología tiene que conducir a la justicia, a la paz y la armonía con todo lo creado.
Desde el río hasta el mar.
Daré la lectura a la declaración del padrino Israel Domingual de Gente de Carta Internacional en el Día Mundial de Jerusalén, invitado desde Nueva York. Hoy es su Shabbat, ellos pues no pueden tocar micrófonos, electricidad, entonces nos van a acompañar y yo voy a hacer la lectura. Padrino Domingual. Declaración del rabino Israel David Juárez. Con la ayuda del Todopoderoso, Asalam Aleikum, debido a las restricciones religiosas del Shabbat judío, nos disculpamos por no poder dirigirnos a ustedes utilizando el micrófono. Pero queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con el sufrido y acosado pueblo de Gaza y Palestina. Estamos hoy aquí en representación de la religión judía y de las comunidades religiosas judías fieles a su religión en el mundo entero, para expresar nuestro horror y condenar el espantoso genocidio de hombres, mujeres y niños inocentes, que se está produciendo ahora en Gaza, y la brutal ocupación palestina que continúa desde hace más de 76 años. Desde el inicio del sionismo, a finales del siglo XIX, masas de judíos y líderes rabínicos en todo el mundo, incluida la Palestina ocupada, se opusieron al sionismo y al propio concepto del Estado de Israel y hasta el día de hoy condenan todas sus atrocidades. La existencia misma del Estado de Israel y la ocupación en curso, incluida todas las brutales atrocidades cometidas desde su inicio en 1948, constituyen una violencia del judaísmo y son criminales y bárbaras. Según la creencia judía, los judíos tienen prohibido crear su propio Estado, ya que Dios los puso en el exilio y tienen prohibido poner fin a un decreto divino del exilio por cualquier medio físico. Este es especialmente el caso con respecto a matar y ocupar, ambos totalmente prohibidos en la religión judía. Los judíos debemos vivir como ciudadanos leales y vecinos pacíficos en los países donde residen. Musulmanes y judíos han vivido durante cientos de años en Palestina con una hermosa coexistencia. La diferencia de religión no fue motivo de conflicto. Esta ocupación es, en última instancia, responsable del trágico derramamiento de sangre que continúa hoy y que durante los últimos 100 años, tanto árabes como judíos, oponerse al Estado sionista de Israel no es antijudío ni antisemitismo, sino que el Estado de Israel es la personificación del antijudaísmo y el antisemitismo. Para poner fin al ciclo constante de violencia y tragedia, Palestina debe ser devuelta a los palestinos y el movimiento sionista debe cesar. Rezamos para que esto ocurra pacíficamente, sin más sufrimiento para nadie, inshallah. En este momento podemos esperar ser restaurada de nuevo la paz que existía en Palestina antes de la invención del sionismo. Un punto final y muy importante, y por favor, nunca se refieran al Estado de Israel como el Estado judío. Eso solo ayuda a apoyar y a dar poder al Estado de Israel. Por favor, refiéranse a él como el Estado sionista y a la gente que lo apoya como sionista, no judíos. Hasta la próxima.
Que la res seca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente.
Si el traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no le olviden fácilmente.
Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.
Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Bueno, Alirio, con esta canción, ¿qué tanto le pedimos a Dios? ¿Qué es eso que decimos que solo pedimos a Dios, no? Todo lo que pedimos es complejo siempre, y bueno, es pensar dónde está Dios en nuestro ser, en nuestro corazón. ¿Cuál es ese centro que Él forma en nuestras vidas? Creo que la cuaresma nos trae siempre esa buena reflexión. Con nuestro amigo el padre Víctor Ricardo Moreno, hacía una reflexión muy bonita respecto a ese lugar de Dios, y es ese lugar donde en esa escena de la parábola del Padre Misericordioso, es un padre que espera, es un padre que está paciente a su hijo, y tanto para el un hijo como para el otro, hace esa claridad de que en algún momento siempre somos esos dos hijos, ¿no? El hijo que se arrepiente de todo lo que ha hecho, pero el otro también un poco más soberbio y creído, como decimos en Colombia, de su posición confortable tal vez. Y bueno, ¿de qué manera nosotros estamos mutando y siempre transitando como entre esos dos personajes que a la larga siempre nos conforman a cada uno de nosotros? ¿De qué manera desde allí nosotros hacemos el mundo, ¿no? Y hacemos la paz para el mundo y traemos un poco de ese consuelo? Sería como también un poco la reflexión que nos trae esta canción.
Mira que en estos días en Chile se está realizando un evento de Naciones Unidas y un foro interreligioso sobre el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Allí estuvo nuestra querida amiga Ariane Van Andel, del colectivo ecuménico Bambú, de formadores en ecoteología, y también de la Red de Fe por la Justicia Climática, y de la Fe Bajay estuvo Tiago. Y alguien preguntó cómo en Chile, eso aplica a todos los países, creo que de América Latina, siendo mayoritariamente espirituales, o sea, 90% de la población dice que cree en algo.
Sí, que tiene condición de fe.
No, pero sin embargo, creyendo en algo, no se logran esos objetivos de equidad, de justicia que ha planteado Naciones Unidas para el 2030, estamos en el 2025. Y preguntaba si todos esos temas que tienen que ver con la ética no serían cubiertos solamente por la filosofía, como qué papel jugaba la teología, ¿no? ¿Cuál era el valor agregado de creer en Dios? Y esta canción, Solo le pido a Dios, pues lleva a esa reflexión en qué tipo de Dios creemos, ¿no? ¿Qué es lo sagrado cuando en nombre de Dios estamos cometiendo tantos atropellos? En nombre de Dios se comete este genocidio atroz en Gaza y se busca también la venganza, porque eso hay claramente que decirlo. Y en países como el nuestro, en Colombia, la mayoría de la gente está ligada a lo que tiene que ver con
la fe católica.
Con la fe católica, y sin embargo nos matamos, totalmente contrario a lo que el padre Víctor Ricardo hizo con la hermenéutica de la Sagrada Escritura. Entonces, invitaría a que pudiéramos discernir y preguntarnos qué tipo de Dios, ¿no? Si es el Dios de la misericordia, si es el Dios de la ternura, o es el Dios guerrero, el Dios que oprime, y en ese caso, pues, tendríamos que entrar en una fuerte y profunda revisión de a qué le llamamos Dios. Por eso, con las Madres Buscadoras de México, que han sufrido tanto, se hizo con la REMA el pasado fin de semana un momento, digamos, de oración muy bello en torno al símbolo de los zapatos que fueron descubiertos por algunas de ellas y luego también desaparecidos los zapatos, y pensaba que ella nos muestra el rostro de un Dios que es buscador, un Dios que se resiste a la muerte y un Dios que ama más allá de los límites de lo que es visible, ¿no? Cuando se esconde por medio de la corrupción y la mentira esas evidencias de la violencia. Entonces, que sea nuestro querido asesor ecoteológico del programa, John Jorge Casiblanco, que nos ayude a continuar en esta ese discernimiento, ¿no? De cómo Dios entra en la relación con la naturaleza, como en nuestro caso, digamos, mayoritariamente las religiones abrahámicas, la mayoría consideramos que hay un Dios creador que se comunica, que entra en diálogo con la creación.
Queridos amigos de Encuentro Radio, les habla John Castiblanco en este cuarto encuentro que tenemos de diálogo entre la teología y las ciencias de la vida, la ecoteología. Hemos visto en programas anteriores algunos conceptos que nos están ayudando a comprender cuál es la tarea y el papel del ser humano en esta obra creadora. Él, como parte también de la creación, como criatura, tiene una misión y es que es copartícipe de ella. Esto lo hemos visto en los encuentros anteriores, particularmente en el encuentro tercero, en el que pues comprendimos que cuando Dios hace al hombre administrador de su creación, no es que lo haga dueño, sino que como dueño le pide que la cuide y la lleve a su perfección, la preserve y la perfeccione. ¿Y cómo? Pues con los medios que Dios mismo ha dado al ser humano. Entre esos está la ciencia. La ciencia que nos permite conocer la lógica con la que el mundo funciona, y a través de esa comprensión, pues el ser humano debe buscar el perfeccionamiento. Y es un llamado que tenemos hoy en medio de la crisis global ambiental. Continuando con los textos bíblicos que mencionamos la pasada ocasión, de Génesis 2:15, donde nos presentaba que Dios pone en manos del ser humano la tarea de cuidar y preservar la tierra, y de Colosenses en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que nos muestra que toda la creación está en el propósito de mostrarnos que es de Dios y para Dios, y que en ese sentido nosotros participamos de este destino feliz que Dios quiere para su creación. Hoy les invito a que reflexionemos en torno al texto del Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 18, y lo podamos poner también en relación a lo que celebraremos en algunos días. Dice el texto del Apocalipsis que, en su versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. un texto que resulta siendo un poco temeroso, porque muestra a Dios como implacable, pero tenemos claramente que comprender que la justicia de Dios no es al modo humano. Por supuesto que Dios juzgará a quienes destruyen la tierra, pero la invitación es que revisemos de qué se trata este juicio del que nos habla el libro del Apocalipsis. Lo primero que me gustaría que revisáramos es que hay muchas interpretaciones del texto y quiero compartir aquí algunas. En la tradición católica se entiende que el juicio final es el momento en el que daremos cuenta de lo que hemos vivido en torno a ser fiel o no a la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero también nos hace ver cómo la justicia divina opera durante y seguramente también tendremos que comprender antes, durante y después de que ocurra ese gran juicio. Cuando habla aquí de la destrucción de la tierra, la tradición católica nos expresa que Dios actúa no solamente como mostrando al ser humano que él es responsable de sus acciones y por eso de pronto el castigo, sino que también nos dice que es una acción a través de la cual Dios restaura el orden divino para que el hombre caiga en cuenta de qué es lo que ha hecho con la creación. Por su parte, la tradición protestante, los hermanos reformados y el evangelismo nos cuenta que este texto se puede interpretar desde un punto de vista escatológico, es decir, que va a ser el momento en el que Dios va a juzgar a la creación y particularmente al hombre, en donde sacará pues a los que han sido fieles a su palabra, a los creyentes, y a ellos les tiene reservado el lugar de los cielos. Es un juicio en el que se confirma la soberanía de Dios. Veremos entonces aquí que la recompensa hace parte de esta doctrina de la predestinación, que hace parte de su comprensión de la iglesia y protestante, en donde pues el ser humano tendrá un final feliz en cuanto se relacione con Dios y a sus mandatos y que vive en torno a ellos. Por su parte, quisiera contarles que la iglesia ortodoxa nos presenta también otra comprensión de este texto y me parece muy hermoso en el sentido de que nos habla del triunfo final de Cristo sobre el mal, porque realmente es lo que interesa al autor del Apocalipsis. La acción que Dios tiene es una acción justa, y de allí que veamos que Dios no solamente imparte justicia, sino que también es misericordioso. Esto nos permite comprender que ese término final de este versículo que hemos leído, el de la destrucción de la tierra, se entiende no como la destrucción consecuencia de las acciones del hombre o como la restauración del orden, sino que además nos habla de la purificación del mundo como preparación para la plenitud del reino de Dios. Y creo que en ese sentido nosotros vivimos la esperanza, todos los cristianos, de ver que nuestras acciones redundan en un bienestar para un futuro que esperamos y que aún no conocemos, pero que podemos vivir desde el presente. Así pues, el sentido que tiene este texto para la próxima Semana Mayor, la Semana Santa, es que veamos que es un tiempo de preparación lo que vamos a tener durante todo este tiempo de Cuaresma y particularmente en esos días de la Semana Santa, en donde haremos el énfasis fuerte en cómo la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nos debe llevar a reflexionar, a enfatizar nuestras renuncias por el bien de otros, por el bien de la naturaleza, y esto pues también nos llevará a una renovación de nuestras motivaciones para vivir, una renovación espiritual. Es importante que entendamos nosotros en esta celebración de la Pascua cristiana que el orden de Dios es un llamado permanente, que Cristo que vence la muerte, y esa es la celebración que tenemos nosotros con la Pascua y el paso de Dios por nuestra vida, es que Dios vence la muerte. Pero también tenemos otra cosa importante, y es que el plan de Dios se restaura. Y eso es lo hermoso de las fiestas litúrgicas que tenemos nosotros en nuestras iglesias. Y es que cada celebración litúrgica está en un tiempo propicio para que seamos capaces de sentir que Dios no nos abandona, sino que vamos restaurando esas digamos, promesas que Dios ha dado para que la humanidad permanezca fiel a ese plan que Dios ha puesto en sus manos, y es que llegue a la plenitud. Dios quiere que todos nos salvemos, la creación también debe salvarse, pues en torno a ello podemos caminar. Esa es entonces la invitación para este próximo año en Colombia, el año jubilar, para toda la Iglesia Católica en el mundo, para que sintamos que el plan de Dios sigue siendo para nosotros el referente para orientar nuestra vida. La Pascua simboliza la culminación de esa justicia, entonces que seamos capaces de llevarla a cabo con nuestras acciones. Un abrazo para todos.
Bueno, Ali, pues interesante también todo lo que nos dejan pues nuestros columnistas. Y bueno, no sé tú qué prácticas tienes así especiales para Semana Santa. Recordemos, por ejemplo, que en nuestra fe católica nosotros estamos llamados pues obviamente a la oración como práctica principal, pero también al ayuno y a la ofrenda, ¿sí? ¿Qué ofrendamos nosotros? Porque es que se ha vuelto una costumbre simplemente hablando ahora de memoria, de paz, de construcción de identidad, de todo lo que es, no es la cultura que nos conforma. Creo que las prácticas culturales deben ser sentidas, ahora que hablábamos también de cómo vemos de qué manera socialmente no podemos tener una buena relación entre nuestros pueblos, digamos. Pues yo creo que eso mucho pasa porque precisamente vemos todo como una cultura y nada más, o una forma de vida, pero sin un sentido profundo del ser con el hacer y de la forma de cómo eso nos mantiene en comunidad. Y yo soy pues un poco crítica, digamos, al tema del ayuno, ¿sí? Porque el ayuno en Colombia, no sé si en los otros países, pero en Colombia nosotros decimos el viernes, entonces se come pescado, ¿cierto? Y porque ese es el ayuno. Entonces, pues es gracioso porque, o sea, no dejas de consumir algo, sino que cambias tu consumo por algo nuevo. Pero esas prácticas a veces las llevamos también a lo cotidiano en tantas otras cosas. Y pues la idea sería de que pudiéramos hacer de ese ayuno una forma de oración y a la vez una forma de ofrenda. ¿Y qué pasa si ese día tu alimento tú lo compartes con quien realmente no lo tiene, con quien no lo puede consumir? También pensar la procedencia del pez que me como, de los pescados que estamos consumiendo, de cómo cada vez el tema del mercurio afecta muchísimo más nuestras fuentes hídricas. Todas esas cosas se me vienen a la cabeza, Lirio. No sé, pues, ¿qué piensas tú? ¿Qué prácticas también, pues, tú ves un poco que no van tanto en sintonía entre el ser y el hacer?
Sí, habría que pues, en realidad el centro de la Cuaresma y la Semana Santa es la memoria viva de Jesús de Nazaret, a quien consideramos el Mesías, el Redentor, el Salvador. Es Dios que salva en persona, Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho materia. Y entonces hablamos de la memoria como la vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. O sea, más que un hacer con C, es un hacer con S, como tú nos has enseñado, Mafe. Un ser, ¿no? Una experiencia existencial. Y ahí creo que nos hemos equivocado sociológicamente de pensar que son como temporadas, que son como modas de prácticas, pero que son vacías. Y en realidad, cuando nos preparamos con la Cuaresma a la Semana Santa, es para configurarnos, para tener el mismo corazón, de los mismos sentimientos de Cristo Jesús nuestro Señor, como decía San Alberto Hurtado, ese jesuita chileno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y como dice el canal Pistovisión, dice, ver el mundo con los ojos de Jesús. Si nosotros no logramos ver el mundo con los ojos de Jesús, pues ¿para qué ayunamos y para qué hacemos prácticas que son vacías, ¿no? O sea, que son publicidad engañosa. Entonces, esa correlación de la memoria no nos puede impedir analizar que Jesús fue asesinado, que era un hombre bueno, inocente que fue injustamente procesado, y que la cruz en su martirio era para los malditos. Y sin embargo, el poder de Dios, que es la fuerza de la resurrección y que los esa es nuestra esperanza, Él vive, ¿no? Cantamos Él vive, Él sigue viviendo, Él resucitó, Él despertó entre los muertos y nos ha comunicado esa fuerza del amor que se hace servicio, esa fuerza del amor que se hace cuidado, esa fuerza del amor que nos reconcilia incluso con el enemigo, y es una fuerza que cubre y abarca absolutamente a todos los seres creados por Dios. Entonces yo pienso que ese punto en relación con la hacer memoria, todo está guardado en la memoria. Para nosotros cristianos, la memoria es del comportamiento de Jesús, de la forma como Jesús se relacionó consigo mismo, con los demás seres humanos, especialmente los pobres, los enfermos, los frágiles, los marginados, cómo Jesús se relacionó con la fauna, con la flora, y cómo se relacionó con su Abba, con su papito Dios. Y si es así, yo diría, oiga, no tiene sentido que utilicemos ramos elaborados con palmas silvestres, la palma de cera, la palma de vino, en el caso acá de la zona de Cundinamarca y el Tolima Grande, sino que tendríamos que tener los ramos hechos con amero, el amero de mazorca, este alimento sagrado, tan ancestral, con nuestras propias manualidades, tendríamos que tener plantas vivas, tendríamos que tener incluso la palma de las manos, banderas, pero ser creativos, porque no podemos decir Osana, el que viene en nombre del Señor, y destruir la creación de la que somos arte y parte, ¿no? Entonces, creo que por ahí van saliendo ideas de prácticas de en el Santísimo Sacramento, por ejemplo, el Jueves Santo, poder pensar un monumento ecológico, ¿no? Porque es que el cuerpo y la sangre de Cristo son fruto de la tierra y el trabajo del ser humano, de los hombres y las mujeres, que el Espíritu Santo nos ofrece, se transforma para nosotros como pan de vida. Y así yo digo, bueno, la cruz, ¿de dónde sale? La cruz es un árbol. La cruz es un árbol que también fue asesinado. Y para nosotros la cruz se convierte en el árbol de la vida. Por eso el 3 de mayo celebramos la Cruz de Mayo en muchos de nuestros países, y es una cruz florecida, ¿no? Entonces, el Papa Francisco, y esta es la última frase que quiero sintetizar, Mafe, él dice en su oración cristiana con la creación, dice, hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria resucitado, como Jesús Cristo está vivo en cada elemento, en cada ser de la creación. Si lo descubrimos ahí, podemos aprender a amar como Jesús nos ama.
Claro, solamente digamos para redondear esta fase, esta idea, es por eso es tan importante la oración, porque es que la oración es la que nos centra precisamente en las prácticas que nosotros tenemos. O sea, sin esa contemplación de todo el evento de la Cuaresma, no lograríamos tampoco tener esa paz en la diversidad, comprender cuál es nuestro origen, ¿sí? Que nuestro origen también viene de los pueblos de los pueblos de Oriente. Somos originarios, de alguna manera, también desde nuestro Oriente Medio, y bueno, por eso debemos tener una consideración muy alta, no solamente por el pueblo de Palestina, no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los pueblos que hoy están en guerra. Cuando nos volvemos más orantes, nos volvemos más meditativos, y obviamente eso nos permite comprender esa memoria viva de cada acción que generamos y consumir todo de una forma mucho más consciente que solamente cortar un árbol, porque ya el árbol lo vemos como un ser sagrado, entonces sabemos el perjuicio que generamos al ecosistema.
Pues bueno, pues escuchemos, dejemos que nuestra ecoteaudiencia disfrute también las reflexiones de las nuevas generaciones.
You and I. Buenos días, buenas tardes para todos nuestros oyentes. Y bueno, aquí les saluda Gracie, la chica del Caquetá. Estamos en nuestra columna y hoy vamos a hablar sobre la Semana Santa Ecológica. Ya se nos está acercando, entonces vamos a hablar un poco sobre cómo vivir la Semana Santa en armonía con la creación. La Semana Santa siempre ha sido un tiempo de recogimiento, reflexión y la fe, para quienes vivimos nuestra espiritualidad con un fuerte compromiso con la casa común. Esta es una oportunidad única para meditar, no solo sobre la pasión y resurrección de Cristo, sino también sobre el sufrimiento de la tierra y su llamado a la vida. El Papa Francisco, en Laudato Si, nos recuerda que todo está interconectado, que no podemos separar nuestra relación con Dios y con el medio ambiente. Por eso cada año, más comunidades se suman a la celebración de una Semana Santa Ecológica, integrando acciones concretas de cuidado de la creación con la vivencia espiritual de estos días santos. ¿Qué significa vivir una Semana Santa Ecológica? Significa mirar la pasión de Cristo en el dolor de nuestra Amazonía, en los ríos contaminados, en los bosques talados, en los campesinos y comunidades indígenas que sufren el impacto del extractivismo. Significa reconocer la resurrección en cada brote de esperanza, en los jóvenes que protegen el agua, en las comunidades que se siembran árboles, en los pequeños gestos diarios del cuidado de la casa común, desde el Caquetá, donde el verdor de las selvas nos recuerda la grandeza de Dios. Quiero invitarles a que esta Semana Santa, con un espíritu ecológico, ayunando del consumismo, optando por productos locales y sostenibles, reduciendo nuestra huella de carbono y sobre todo sembrando conciencia en nuestras familias y comunidades. Cristo nos enseñó que el amor se traduce en actos concretos. Esta próxima Pascua amemos la creación con hechos, con compromiso, con entrega. Que el sepulcro vacío no solo nos hable de la victoria de la vida sobre la muerte, sino también del renacer de un mundo más justo y sostenible. Bueno, nos adelantamos, así que felices Pascuas en armonía con la casa común.
Bueno, pues digamos que hay que pensar también muy bien nuestra economía. Todas estas prácticas socioeconómicas que estamos llevando a cabo a partir de la cuaresma y recordando nuestro lema con la COP16, ¿no? De qué manera construimos esa paz con la naturaleza. En la costa, por ejemplo, está el consumo de la iguana, ¿no? La icotea, como dicen nuestros hermanos de la costa. Los huevos de iguana, el mismo animal, etcétera.
La tortuga, ¿no? La tortuga icotea y los huevos de iguana. Uh-huh.
Eso, bueno, hay lugares donde los armadillos todavía se comen como un elemento ritual y demás.
hay que tener una relación también de qué rol juega cada animal en el ecosistema y de qué manera nosotros pues también hacemos como una recuperación de este a partir de lo que consumimos. El alimento es sagrado porque entra finalmente a nuestro cuerpo, que también es sagrado, es nuestro primer territorio y es un territorio muy sagrado y por eso Dios habita en nosotros. Y debemos tener ese consumo muy consciente de todo aquello que a nuestro ser pues materialmente ingresa, ¿no? Yo creería que hay que educarnos más, Ali. Hay que tener, o sea, nuestra educación ambiental. Tú ahora que hablabas pues, de la red de ecogeología y demás, ¿cierto?, de educadores ecoteológicos, una sugerencia sería eso, o sea, ir hacia esas prácticas tan cotidianas basadas sobre todo, por ejemplo, eso, en el alimento, en los cultivos, en la manera de cómo estamos nosotros, cómo llega el alimento a nuestra mesa y también las cosas que nosotros portamos, digamos, cómo llegan los textiles, ¿no? Todas estas cosas que, por ejemplo, ahora en tiempos de Semana Santa se vuelven muy, muy fuertes para el tema pues tradicional. Nada, pues esa sería como la reflexión económica que me viene a la cabeza pues con todo lo que nuestras jóvenes amigas nos dejan.
Gracias, Mafe, por ese eco económico unido al eco ecuménico, al eco ecológico, a la ecoteología, que nos ayuda a preparar, en el caso del mundo cristiano, una Semana Santa, una Pascua realmente ecoteológica, y por supuesto eso implica hacernos mucho más solidarios, mucho más samaritanos, mucho más cercanos con las personas que están sufriendo, y en los pobres más pobres está nuestra hermana Madre Tierra. En ese sentido, gracias querida ecoteaudiencia, gracias por su apoyo, por su solidaridad, y también por los testimonios que alientan esas reflexiones del diálogo entre ecología y teología. Vamos a cerrar el programa con una sintonía, un corazonar con el pueblo palestino. Está claro que una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es los proyectos sionistas y otra cosa es el judaísmo, y en nombre de Dios no podemos justificar el aberrante genocidio, la violencia, y nos solidarizamos, y por eso este evento que se realizó en Bogotá con el día motivo del Día de Jerusalén el pasado 29 de marzo en el Teatro Colón, con tanta belleza de teatro, de poesía, de música, de palabras, de aliento, de solidaridad, de un pueblo que está siendo masacrado, diríamos nosotros, que está siendo crucificado, pues de ahí incluso surge la poesía: del fuego sale agua y así el pan se convierte en sangre. Este poeta egipcio, este joven poeta egipcio, Hamad Mohsen, que es poeta, traductor literario, periodista, profesor de lengua y literatura, estudió letras hispánicas en la Universidad del Cairo y filología hispánica en la Universidad de Salamanca, y que ahora habita la ciudad de Bogotá, nos ayuda, junto con la muchacha, a vivir ese camino de conversión, ese camino de cambio, ese camino de transformación que le da pleno sentido a la Cuaresma y pleno sentido a la Semana Santa. Mafe, nuevamente, muchas gracias, y nos vemos entonces por este mismo canal y a esta misma hora, por este mismo medio, dentro de 15 días, Dios mediante, y pues paz y bien para todos.
Que giro, como quien corta caminos, rompo el camino de la muerte, atravieso el filo con mi dolor y el dolor se esparce, insuflo a la muerte que corre hirviendo por mi sangre, insuflo, soplo en el tubo que se derrite de dolor, y suena mi sangre y canto.
A mí no me asará su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan, yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan, ni a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan.
El viento que arrasó mi montaña dibuja con las piedras algo que me consuela sin decirme. Muero y canto. Camino sobre la misma tierra donde te mataron y no muero y canto. Abrazo tu llanto que me arrastra hacia tu tumba, que cavan muertos de mañana y pasado, y el futuro lo matan y no hay lugar para enterrarnos si todos estamos condenados a muerte. Corro a mi muerte, abro los brazos y me dejo caer en tu puño abierto y cierro. Me hago a tu lado y los ojos cierro y muero, 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 y no muero y canto.
Y no muero y canto, y no muero y canto, y no muero y canto, y no muero, no muero y canto.
Me levanto, corro huyendo y huyo corriendo, me confundo, caigo, me lastimo, tropiezo, me hieren las piedras que no me ven cuando no las veo, me canso y me ahogo y muero, y de mi sangre te escribo y te canto, hola, ¿cómo te han matado? Y yo aquí, me mato si no canto, y canto para no matarme. Canto para no matarlos y canto para matarlos.
Yo también tengo hambre de matar. Yo también tengo hambre de matar.
Yo también tengo hambre de matar.
Yo también tengo hambre. Y a mí que no me coja la muerte, ni siquiera en la puerta de mi casa. Porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme sus balas. Porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme sus balas.
أدور يا علا عنك غريب في الموت في الدنيا غريب وأديه غريب الدار في موته بيهتدي بالنور ونورك في المنام شفته ونورك في الدموع شافني بغني عشان بموت علشان ما متش يوم ما مالك مات كانتو porque muero porque no he muerto cuando te mataron.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.